Hola, soy Antonio, bienvenidos al podcast de Nine Archery. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Casa de Hades es la cuarta entrega de Los Héroes del Olimpo, la serie de fantasía juvenil de Rick Riordan que continúa y amplía el universo de Percy Jackson. Publicada originalmente en inglés como The House of Hades, la novela reúne mitología griega y romana, aventura contemporánea, humor y una estructura coral centrada en siete semidioses. Su conflicto inmediato es decisivo para el arco de la serie. Las puertas de la muerte deben cerrarse desde el mundo mortal y desde el Tártaro, o los monstruos de Gea podrán regresar sin cesar. Mientras Percy Jackson y Annabeth Chase atraviesan el inframundo, sus compañeros emprenden un peligroso viaje hacia Grecia con la Atenea Parthenos. El libro funciona como una etapa de máxima presión antes del desenlace de la saga. Su propósito narrativo no es solo encadenar pruebas y combates, sino someter los vínculos, los miedos y la identidad de cada héroe a una situación límite, integrando esos conflictos personales en una amenaza mitológica de escala mundial. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, cerrar las puertas de la muerte exige una misión dividida entre dos mundos. El mecanismo central de la Casa de Hades es la necesidad de cerrar las puertas de la muerte por ambos lados. Esta condición evita que la misión se reduzca a una búsqueda lineal. Percy y Annabeth deben sobrevivir dentro del Tártaro, mientras el resto del grupo localiza la entrada mortal en Grecia. La división establece dos formas de peligro complementarias. En el inframundo, la amenaza es física, psicológica y moral, pues los protagonistas avanzan por un territorio asociado con los peores enemigos y temores de los semidioses. En la superficie, el desafío consiste en mantener un equipo operativo, atravesar fuerzas hostiles de Gea y llegar a un destino que no garantiza una solución sencilla. La estructura alternada entre ambas rutas sostiene la tensión, ya que ningún frente puede completar el objetivo sin el otro. También obliga a los personajes que permanecen a bordo del Argo Segundo a continuar sin Percy y Annabeth, figuras habitualmente centrales en las aventuras previas. Riordan usa así una regla mitológica concreta para articular la novela. La victoria depende de cooperación a distancia, sincronización y resistencia compartida. El problema de las puertas materializa, además, el riesgo de que el orden entre vida, muerte y renacimiento de monstruos quede definitivamente alterado. En segundo lugar, el Tártaro transforma la aventura en una prueba de resistencia para Percy y Annabeth. La travesía de Percy y Annabeth por el Tártaro distingue a esta entrega de la aventura mitológica habitual. El lugar no aparece únicamente como escenario de criaturas peligrosas, sino como un entorno que intensifica las consecuencias de la violencia, los recuerdos y las decisiones de los héroes. Ambos llegan separados de su grupo y dependen de la confianza mutua para conservar orientación y esperanza. Esta situación permite que la novela examine su relación sin desligarla de la acción. Su afecto no resuelve los peligros, pero sí les proporciona una base para enfrentar un espacio diseñado para quebrarlos. El Tártaro también modifica la posición de Percy. Acostumbrado a combatir y a encontrar salidas ingeniosas, se enfrenta a límites más severos y a la posibilidad de que el poder, usado bajo presión, tenga un costo ético. Annabeth, por su parte, conserva un papel activo como estratega y como interlocutora capaz de cuestionar decisiones precipitadas. La novela no abandona el tono accesible de la saga, pero inserta una atmósfera más sombría y una sensación de desgaste acumulado. Por eso, este tramo no es un desvío espectacular. Hace visible que sobrevivir no equivale automáticamente a salir ileso y prepara emocionalmente el cierre de la serie. En tercer lugar, la Atenea Parthenos vincula la misión sobrenatural con el conflicto entre griegos y romanos, además de las puertas de la muerte. La Atenea Parthenos concentra otro conflicto fundamental: la ruptura entre los campamentos griego y romano. La escultura posee valor simbólico y estratégico, porque puede contribuir a impedir que ambas comunidades de semidioses se destruyan entre sí. Su presencia impide que la novela trate la amenaza de Gea como un problema exclusivamente externo. Los gigantes y las fuerzas de la Madre Tierra son peligrosos, pero la desconfianza entre aliados potenciales puede facilitarles la victoria. Transportar la Atenea Parthenos convierte al viaje del Argo Segundo en una misión de protección, no solo de búsqueda. El grupo debe custodiar un objeto vulnerable mientras enfrenta ataques y mientras sus integrantes arrastran lealtades procedentes de tradiciones distintas. Riordan explota una idea inherente a su premisa: griegos y romanos comparten dioses con nombres y prácticas diferentes. De modo que la rivalidad nace tanto de la identidad colectiva como de errores y heridas previas. La estatua funciona como una posible herramienta de reconciliación, pero no sustituye las decisiones de los personajes. Su eficacia depende de que exista alguien capaz de llevarla, explicarla y presentarla en el momento adecuado. De esta manera, el libro asocia la salvación del mundo con una tarea menos espectacular, pero imprescindible: restaurar la capacidad de escuchar y cooperar entre bandos enfrentados. En cuarto lugar, la narración coral reparte liderazgo y desarrollo entre los siete semidioses. La Casa de Hades trabaja con varios puntos de vista. Una elección que permite que la profecía de los siete no sea solo un rótulo colectivo. Percy y Annabeth ocupan un lugar emocional decisivo por su descenso al Tártaro, pero Hazel, Frank, Piper, Leo, Jason y Nico también asumen decisiones que afectan la continuidad de la misión. La ausencia de una solución basada en un único héroe es una de las fortalezas de la novela. Cada integrante aporta habilidades vinculadas con su linaje divino. Pero el relato subraya que esas facultades no bastan por sí solas, hacen falta criterio, comunicación y confianza. Hazel afronta aspectos de su pasado y de su relación con el inframundo. Frank profundiza en su capacidad de mando. Piper demuestra que la persuasión y la empatía pueden ser tan necesarias como la fuerza. Leo y Jason sostienen responsabilidades técnicas y de combate, mientras Nico ocupa una posición especialmente relevante por su conexión con Hades y el mundo de los muertos. Esta distribución amplía el alcance de la serie, que combina herencias griegas y romanas en un mismo equipo. También evita que los personajes secundarios existan solo para acompañar a Percy. El liderazgo se presenta como una función móvil, cambia según el obstáculo, la información disponible y la vulnerabilidad de quien debe actuar. Por último, la mitología grecorromana se adapta a un relato juvenil de acción, humor y consecuencias. Rick Riordan construye la novela a partir de mitos griegos y romanos, pero no los reproduce como un compendio escolar. Dioses, monstruos, lugares del inframundo y figuras legendarias se integran en una geografía contemporánea y en un lenguaje ágil. Esta adaptación facilita la entrada de lectores que no conocen las fuentes clásicas. El sentido de cada referencia se comprende por su función en la escena, ya sea un combate, una negociación o una prueba de ingenio. A la vez, el libro mantiene una dimensión de descubrimiento para quienes reconocen los materiales mitológicos y observan cómo se reinterpretan. El humor cumple una tarea estructural. Frente a peligros de gran escala y pasajes especialmente oscuros, los intercambios irónicos y las referencias modernas rebajan la solemnidad sin negar el riesgo. El resultado es una fantasía juvenil que conserva ritmo y accesibilidad incluso cuando aborda el miedo, la pérdida o la culpa. Sin embargo, la ligereza no significa falta de consecuencias. La amenaza de Gea, el deterioro de la alianza entre campamentos y el recorrido por el Tártaro dan peso a las decisiones, en comparación con una aventura episódica. La Casa de Hades exige familiaridad con los libros anteriores y recompensa esa continuidad. Los mitos sirven como vocabulario común para desarrollar conflictos que han madurado a lo largo de la saga. En conclusión, La Casa de Hades es especialmente recomendable para lectores de fantasía juvenil que ya siguen los héroes del Olimpo y desean una entrega que lleve sus conflictos a un punto de máxima exigencia. También puede interesar a jóvenes lectores atraídos por la mitología grecorromana. Aunque conviene comenzar la serie desde el principio, el libro presupone vínculos, rivalidades y acontecimientos desarrollados en las tres novelas anteriores. Su principal beneficio como lectura está en mostrar cómo una aventura de alto ritmo puede sostenerse sobre problemas de cooperación, identidad, lealtad y responsabilidad. La misión no depende de una hazaña aislada, sino de que distintos personajes reconozcan límites propios y contribuyan desde capacidades diversas. Para lectores en formación, la novela ofrece una puerta accesible a nombres, criaturas y motivos y clásicos sin adoptar el tono de para lectores habituales de Riordan. Aporta una versión más intensa y sombría de recursos ya conocidos, frente a muchas fantasías juveniles centradas en un protagonista elegido. Se distingue por equilibrar un elenco amplio, dos tradiciones mitológicas y una misión partida en escenarios simultáneos. El descenso de Percy y Annabeth al Tártaro añade una presión emocional inusual, mientras que el traslado de la Atenea Pártenos recuerda que derrotar a un enemigo externo no basta si los aliados permanecen divididos. Como penúltimo volumen de la saga, no busca cerrar todos los hilos, sino elevar las apuestas y dar mayor profundidad a los personajes antes de la resolución final. Si deseas apoyar a Rick Riordan, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.